Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, querido público, luminosa mañana en toda Andalucía, víspera de todo lo que está por venir. Querido público, comienza...
¡Revolú!
El Revolú que escucho yo con mi abuela Gina.
El Revolú, el Revolú.
Es la versión mix para las discotecas.
¿Verdad?
Que la regalamos.
Me gusta.
¿Te gusta la versión?
Sí, está muy bien.
Pues ponla allí en la discoteca de tu pueblo, donde vaya.
La pongo. La
Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Felicidades a las Dolores.
Mira,
¿qué te parece
Dolores?
Cómo me ha salido así las Dolores? Bueno, a todas las Dolores, muchas felicidades. Por cierto, Lola, me encanta esta abuela que está metiendo en el revolú a
su nieto,
claro,
o nieta.
O nieto, nieta.
El revolú que escucho yo con mi abuela Gina.
670-940-200. Ahí tienen que dejar su mensaje.
Esto se está poniendo cada vez más difícil, más competitivo, ¿eh? Aumenta el manojo de espárragos.
Yo.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Luis González González.
Buenos días, ya estamos de viernes. Contento que estamos de viernes, pero triste que os voy a echar de menos la semana que viene.
Tú no vienes la semana que viene.
No, nos quedamos solos.
Qué bien, qué alegría, ¿no?
¿Cómo que qué alegría?
Mira la cara que pone.
¿Cómo que qué alegría?
Mira la cara que pone.
No, que os voy a echar de menos.
Sí, muy triste. Te veo muy triste, Luis.
No, pero va a estar trabajando y ya nos contará.
Va a estar trabajando,
buscando,
es verdad.
Buscando temas.
No, tú
temas
también vas a estar muy triste, ¿no, Maite? Te veo estar con el bolso colgado.
Maite está tristísima.
Tengo el bolso colgado porque me voy a la línea.
Miguel Ángel, sí, pero después de lo que dijiste ayer, no sé en la línea cómo te van a agradecer.
Yo no dije nada, lo dijiste tú todo.
Miguel Ángel Parra, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y tú dónde te vas?
Yo me quedo aquí, me parece a mí.
¿En Sevilla?
Sí, bueno, este fin de me voy a celebrar el 80 cumpleaños de mi madre.
¡Ah, qué bien!
La cumplió esta semana.
¿Y dónde lo vais a celebrar?
Comida familiar, allí en Jaén.
En Jaén. ¿Y tu madre cómo se llama?
Mari.
Mari, pues dale, dile algo cariñoso.
Bueno, que la quiero con el alma, que tiene los 80 mejores años que se pueden tener y que gracias por todo lo que nos ha dado todo.
Madre, sí.
Que lo disfrutéis mucho. Y Rocío Pérez, buenos días, Rocío.
Muy buenos días, feliz viernes de Dolores Sevilla y feliz viernes de Dolores Andalucía.
¿Y qué más?
¿Cuánto queda?
Nos queda nada, nos quedan dos días. Así que, cofrades, a la calle.
Buenos días a todos. Viernes de Dolores. La espera ha llegado a su fin. Ya no quedan días que restar y con este sol de justicia primaveral, los cofrades en la calle han de estar. Así que las túnicas planchadas, las tiritas para las rozaduras preparadas, con la bolsa de pipa y las torrijas bien empapadas. Cofrades, a la calle, que empieza lo bueno. Un abrazo, familia, disfrutad.
¡Pregonero!
¿Lo habéis reconocido?
¡Hombre! ¡Claro que sí!
Nuestro avisador.
Y nada, pues un abrazo, Javier, y mucha suerte. Vamos a comenzar con Rocío, que nos va a hablar de cómo están los balcones con vistas para la Semana Santa en Sevilla.
Pues sí. La Semana Santa de Sevilla se divide entre balcones que pueden llegar a los 9.000 euros y sillas de casi 100. Como han podido escuchar, alquilar un balcón para ver las procesiones se ha convertido en todo un lujo. Los precios, como ya he dicho, llegan hasta los 9.000 euros en puntos más cotizados por el recorrido oficial. Ver las procesiones desde un balcón se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos. Mientras tanto, en la calle manda la famosa bulla, esas aglomeraciones que hacen casi imposible encontrar un hueco para ver los pasos. Entonces aquí ya ha surgido también un debate de si la Semana Santa se está convirtiendo en un lujo para algunos, esa desigualdad que se están creando de quien no puede pagar una silla o no puede pagar un balcón.
Pero antes te invitaban directamente a los balcones, los amigos, ¿no?
Yo tengo una invitación a un balcón. Si
¿ahora
yo
te cobran
puedo
o qué?
No, hombre, no.
Pero cobra, es que ahora se hace
cobran
negocio.
El balcón, pero yo tengo un balcón, me han invitado a un balcón excelente.
Qué suerte, qué suerte.
Frente la puerta por la que entran los pasos en la catedral. Esa es la de San Miguel,
maravilla.
¿No?
Sí, qué maravilla.
Y con catering, ¿eso cuánto puede...?
Eso, una, vamos.
Y con catering, maite.
Hay gente que tiene silla y la realquila, lo saben, ¿no?
Sí. Mercado negro de la silla.
¿Eso tú te vas a perder eso? No creo.
¿Tú te quieres venir conmigo el domingo?
Hombre, yo me voy contigo, vamos, sin pensarlo.
Que hay diferencia a la hora de alquilar un balcón, lo cual no trae ningún tipo de problema, a alquilar la casa entera,
la casa,
que
sí.
Entonces ya sí sería como vivienda vacacional y sí, la normativa te pueden poner pegas.
Es decir, claro, la ley te permite alquilar un balcón.
La ley lo permite.
Bueno, esto es todo
extranjero. La ley lo permite, pero
hombre, no, si te parece va a hacer una factura.
En vez de balcón.
La ley lo permite solo si es el balcón. Si es la vivienda, ya no, porque ya tendría que tener la regulación de vivienda turística.
Pero,
y demás.
Pero sí. tienes que hacer luego, factura.
Estoy
en serio.
Deben tributarse en Hacienda.
Sí,
pregúntaselo a Moekel.
No, la gente no factura, luego le pregunta a Moekel, pero yo sé balcones que se alquilan. Como si nosotros fuéramos un grupo, bueno, que lo somos, un grupo de amigos, lo somos también, y alquiláramos un balcón para toda la Semana Santa y vamos allí y nos vemos. Eso lo hace mucha gente.
La Asociación Además Española.
El año que viene lo vamos a hacer, Luis. Te vas a encargar.
Lo hacemos.
Rocío y tú
nos encargamos.
Y nos sale más baratito todo.
La Asociación Española de Consumidores recomienda que siempre se haga todo bajo un contrato. Tanto para el que lo alquila como para el alquilador.
Sí, claro.
Y luego eso, que esté regulado y tener cuidado, porque si es la vivienda entera, sí se estaría cometiendo una infracción a no estar...
No, pero eso es un poco lioso, ¿no? Porque si tú alquilas un balcón con un montón de amigos, a ver quién presenta esa factura a Hacienda, quién de los amigos presenta esa factura, ¿no?
Ahí está
el más relajado, habitualmente siempre el más relajado. Dice, venga, yo mismo. yo mismo, ya me pagaré.
Bueno, una pregunta, a ver si estáis al tanto de cómo está el mercado, ya que hemos empezado hoy con lo crematístico. ¿Quién creéis que ha vendido más entradas a conciertos en 2025? ¿Manuel Carrasco, Aitana o Sabina?
Vamos a empezar por Aitana. Luis, venga tú.
Cansado de sentir que pertenece a todos, pero solo de ella. Ella no quiere ser la chica perfecta, no.
Mi canción favorita del disco.
¿Sí?
Con Alaska, es que me encanta esa canción.
Ah, que no la he oído. Luis, ¿quién crees tú que ha vendido más entradas para los conciertos el año pasado? ¿Aitana, que estamos oyendo? ¿Manuel Carrasco o Sabina? Venga.
Pues yo creo que Sabina, porque Aitana y Manuel Carrasco hicieron 3 o 4 grandes de estadios.
Que Manuel Carrasco hizo 30 y tantos. Aquí tengo el dato.
Bueno, pero ¿quién ha vendido más? A ver.
Yo creo que Sabina. Yo creo que Sabina, que se ha despedido. Hola y adiós.
¿Tú crees que
fui
Sabina?
Yo.
A ver, Sabina.
Que no me da la gana. Que no me voy de aquí.
¿Y tú, Miguel Ángel, quién crees?
Hombre, yo por la trayectoria imagino que Manuel Carrasco, ¿no? Que ha llegado, que ha llenado un estadio y tal. Yo imagino.
Manuel Carrasco, ¿no? Tú, Sabina, tú, Manuel Carrasco, Rocío.
Yo creo que Manuel Carrasco.
Manuel Carrasco, Yolanda.
Yo me lo sé.
Ah, es verdad. ¿Tú, Bigorra?
Manuel Carrasco,
Manuel
creo.
Carrasco. Bueno, pues no. Ha ganado Luis.
Anda.
El que ha vendido
me llevo manos de
más conciertos. Vamos a esquilmar los campos de Andalucía. Venga,
busca,
vamos.
Tú. Yo voy a ir a buscar este fin de semana.
El
pero
artista,
como tú no vas a venir el lunes, no habrá espárrago.
El artista que más entradas ha vendido en el año 2025 ha sido...
Tenían razón.
Sorprendente, yo creía que era Manuel Carrasco.
Pues mira,
también.
Sí, y yo también lo pensaba, porque además el número de conciertos no difiere mucho entre uno y otro, porque Sabina hizo 41 conciertos el año pasado de su gira de despedida y Manuel Carrasco hizo 31, 10 menos.
Claro.
La cantidad de la diferencia entre espectadores es muy poca, ¿eh? 380.000 espectadores en el caso de Sabina y 367.000, sí, en España, en el caso de Manuel Carrasco. Seguido a mucha distancia por Antonio Orozco, 170.000 en 32 conciertos, Aitana, que vendió, reunió a 153.200 espectadores, pero solo en tres conciertos, que tiene mucho mérito.
En tres conciertos,
en tres conciertos, 153.000 espectadores. Madre. Y entre los artistas de fuera, Ed Sheeran reunió a más espectadores que nadie, unos 137.000 en solo dos conciertos.
Canta Ed Sheeran.
Bueno, lo que sí está claro es que la música en vivo en España está creciendo. Total. El año pasado creció más de un 11% respecto al año anterior y ha recaudado más de 800 millones de euros en 2025, superando más de 807, superando así por primera vez la barrera de los 800 millones y encadenando su cuarto máximo desde que terminó la pandemia, que empezó a subir la música.
Como no venden
en vivo.
Discos, como no venden discos, no
tienen más remedio que
tienen que tirarse a la
eso
carretera.
Eso lo ha contado la Asociación de Promotores Musicales en su último anuario de la música en vivo que se presentó ayer.
Por cierto, gracias a Rocío, a las 11 vamos a hablar con, ¿cómo se llama tu amigo? De Italia, de
Paco,
Milán.
Paco Raya.
Que estaba en el concierto suspendido por Rosalía y ya sabremos si se devuelve o no el dinero.
Ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad.
Cuidado el tono.
Los niños del coro, venga.
Ahí voy. Un campeón.
Oh, Dios mío.
Está el dinero que tiene también el que no.
Cambio de tercio.
Él es tan encantador. Estrella de la sinrazón. Un espejismo. Medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión.
Ya ven ustedes que elegimos a los compañeros por cómo afinan. Venga, sigamos. La justicia italiana embarga los bienes robados a Úrsula Anders. Miguel Ángel, ¿qué
pobrecita,
ha pasado ahí?
Pobrecita. Bueno, nada, la Fiscalía de Florencia y la Guardia de Finanza, que es la Policía Financiera Italiana, han intervenido en la Toscana bienes y activos por valor de unos 20 millones de euros, presuntamente robados a la actriz suiza Úrsula Anders, que acaba de cumplir 90 años, la pobre. Le han timado, básicamente. Un juez ha ordenado embargar obras de arte y activos financieros procedentes de delitos de blanqueo de capitales y autoblanqueo cometidos contra la que fuera la primera chica Bond en 1962. Fue ya en septiembre del año pasado cuando Úrsula Andrés se dio cuenta de que la mayor parte de su fortuna, que había ido amasando a lo largo de su carrera, se había perdido en transacciones ordenadas sin su consentimiento por el que era su representante y administrador de su patrimonio. La actriz lo denunció incluso después de que este hombre se quitara la vida porque
¿Es verdad?
Ya lo había...
¿Se suicidó?
Claro, este hombre se suicidó, se tiró un tren.
Porque creo que lo pillaron estafando a otro cliente,
casa,
¿no?
Al representante de la Casa Hermes, creo que fue, de los directivos de la Casa Hermes, también lo timó y lo pillaron y la presión social hizo que se suicidara, pero aún así, bueno, pues esta mujer ha denunciado a Eric Freymond, que se llamaba, por malversación de fondos. La investigación policial apunta que se habrían invertido en un prestigioso complejo inmobiliario y en 14 parcelas destinadas a viñedos y olivares, así como en obras de arte.
Es decir, que va a recuperar el dinero.
Bueno, en ello está. De momento la policía lo que ha hecho ha sido intervenir embargar esos bienes que venían de ese...
Qué cuidado hay que tener con los representantes.
Y además Miguel, tan mayor, la pobre, es que tiene 90 años.
90 años,
claro.
Tú ten cuidado con los representantes,
bueno,
Miguel.
Bueno, yo tengo mi fortuna muy bien.
Vale, posicionada.
Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad.
Solista Maite Chacón.
Un campeón. Gaste dinero que tiene y también el que no.
Ahora el coro, venga.
Él es tan encantador. Estrella de la sinrazón. Un espejismo. Medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión.
Está mejor Rosalía, ¿no?
Está mejor
Rosalía. Oye, lo vais haciendo muy bien, ¿eh? Pero que muy bien.
Todo en la práctica.
Cruza la pasarela.
Bueno, Rosalía, como todos sabéis, ayer tuvo que cancelar... O sea, el pasado miércoles tuvo que cancelar el concierto porque se encontraba mal con una intoxicación alimentaria. Bueno, pues ayer subió a las redes sociales una historia que decía... que se encuentra mucho mejor, que muchas gracias por todo el amor y la empatía de todos los que estaban allí presentes.
¿Qué comió? ¿Sabemos lo que comió?
No sabemos lo que comió.
Esto
no
es fundamental,
lo
Luis.
Ella no la ha querido compartir.
Pero tú
habrá comido una crepe. Ah, no, crepe no.
En Milán, ¿qué se
o una
come?
Pizza.
Una pizza.
O una pasta. Pues no sabemos lo que comió. Total.
Una pasta con nata pasada.
Una carbonara.
Una carbonara chunga.
Total, que no se desconoce si volverá a actuar en Milán, si devolverá el dinero a la de las entradas. Lo que sí sabemos que el próximo lunes 30 de marzo actúa en Madrid, que él realizará 4 conciertos hasta el 4 de abril. Y después, 2 actuaciones en Lisboa. El 13 de abril viajará hasta Barcelona para actuar en otros 4 shows. No sabemos si ya se habrá recompuesto de intoxicación alimentaria.
Hablemos ahora de sexo, porque ha salido un informe completísimo, exhaustivo, detallado sobre los hábitos y comportamientos sexuales de los españoles, publicado por el CIS. Y la doctora Garrido va a hacer una ligera interpretación. Take it off. Doctora Garrido.
Pues mira, uno de cada 4 adultos en España se ha abstenido de mantener relaciones sexuales durante el último año, según la encuesta, como bien decías, del Centro de Investigaciones Sociológicas. El estudio del CIS ha realizado una muestra sobre 4.009 personas adultas e identifica 3 motivos principales para la ausencia de actividad sexual: la falta de interés o deseo sexual, la viudedad y problemas de salud propios o de la pareja. En la población sin pareja, la diversidad de situaciones es bastante notable. El 22% mantiene relaciones sexuales causales, mientras que el 73% no tiene ni relaciones ni citas.
Pero el primer dato, 1 de cada 4 no ha hecho el amor en el último año.
En el último año.
Me encanta eso de que se ha abstenido.
Paso.
Como si lo
bueno, mira, no, hombre, teniendo en cuenta que dicen que es puede ser por falta de interés o deseo, o por la viudedad o por problemas de salud propio o de la pareja, bueno, pues mira, o sea,
hay distintas causas.
Claro. ¿Este dato os sorprende? ¿Os parece mucho, poco?
A mí me parece normal.
Aquí estamos 6-7.
El 25% de la población es, este, por ejemplo, puede ser adulta. Que levante la mano.
No hay que comprometer.
Pero mira, hay unos datos que son curiosos. Solo casi el 13% de los encuestados ha experimentado relaciones abiertas y no exclusivas.
¿Cuánto?
13%.
El 13%, sí. Otras prácticas como dominación o sumisión, el 7,9%. Fetichismo, el 6,8%. El poliamor, el 5,2%. Orgías, el 4,7%.
La gente que bien se lo pasa.
Bueno, el 80,6% de los encuestados afirma que nunca tendría relaciones sexuales con robots, mientras que un 4,4% dice, ¿por qué no?
O sea, el 20%.
Un 4,4 de la población.
Otros se lo piensan, no. Lo están pensando.
Se lo callan o lo piensan y
o no saben o contestan.
No se lo han ni planteado. Porque...
Bueno, por otro lado, el uso de productos eróticos.
Pero a ver, doctora, ¿qué? ¿Un Satisfyer se considera robot?
No.
Vale, es un juguete, que no, también hablan juguete. De los juguetes.
Que también el 58,5% de los españoles declara haberlos utilizado.
¿Cuánto? Sí,
los juguetes. 58,8%,
casi. ¿Más de la mitad?
Sí. Bueno, después, entre los encuestados, el 85,7% se identifica como heterosexual, el 5,2% bisexual.
Eso me parece muy poco, porque últimamente estoy conociendo yo a muchos bisexuales.
¿Verdad? Yo también me ha extrañado.
Entre la gente joven, Luis, vosotros dos que sois jóvenes, ¿no hay mucho bisexual entre la gente de tu edad?
No.
¿No?
Yo...
¿No lo notas?
No. ¿Y tú bisexual no? Yo homosexual, no.
Homosexuales el 2,6% y asexual el 1,3%.
Uh-huh. ¿Homosexual el 2%?
Poquísimo.
No, 2,6. Depende de los barrios.
Te digo yo que no.
Esto, Tezano. ¿Algo más?
El CID de Tezano está muy despistadito ahí.
¿Algo más?
Pues nada más. Bueno, esto ha sido, como hemos dicho, una muestra que ha recorrido entre 4.000.
Es muy exhaustivo. Pueden entrar en el CIS hábitos sexuales.
Pero 140 páginas.
Quizá el dato, sí, un montón de páginas. El dato es 1 de cada 4 no ha mojado en todo el año.
Y que la mujer.
Qué fino,
bueno, ¿qué quieres que diga?
No ha consumado. Las mujeres.
No ha consumado. Bueno, ya está, pues no han consumado. Pero ¿se moja uno o no se moja? Leche.
Las mujeres
tienen
menos ganas que los señores.
Las mujeres.
Eso es mentira. Tezano, ahí ha fallado, Tezano.
Eso dice. Tezano, ya veremos. Antonio Banderas repasa su vida en el Times, ¿no?
Así es, el actor malagueño acogió una entrevista al diario británico en la que explica que el infarto que sufrió en el año 2007 alteró completamente sus prioridades. Dice que fue una advertencia muy seria y que cambió su manera de ver la vida. De hecho, eso le hizo volver a Málaga, donde volvió un poco a conectar con sus raíces, con el teatro, con su familia y encontró una nueva manera de ser feliz. Él dijo, me enfrenté a la muerte y me hizo mirar atrás. Y casi 9 años después, Antonio Banderas vive al lado del Pimpi y vive con su pareja, Nicole Kimpel, la modelo holandesa, como un malagueño más. De hecho, él es un habitual, todos lo sabemos, de la Semana Santa malagueña. Y en la entrevista también habla de eso, ¿no? Dice que las procesiones, con su música solemne y su escenografía, son para él el mayor espectáculo teatral que se puede ver. Y confiesa que sus compañeros de... Esto me ha hecho mucha gracia. Los compañeros de su cofradía, de la cofradía de María Santísima de las Lágrimas y Favores, le llaman José Hollywood.
José Hollywood.
O sea que él es José Antonio Domínguez Bandera, le llaman José Hollywood. Bueno, pues Antonio Bandera dice que el infarto le hizo darse cuenta de que en realidad él era simplemente un actor de teatro, y ahí en el teatro es donde se ha volcado en estos últimos años.
Por cierto, hoy es el Día Mundial del Teatro.
Efectivamente.
Hoy es el día, luego haremos alguna performance.
Luego haremos, ¿no?
El Día Mundial del Teatro, felicidades a los actores y a todos los aficionados. El teatro sigue vivo. El más famoso de los mosqueteros podría estar enterrado en Maastricht.
Sí, ¿dónde murió?
Pero ¿de dónde sacaron?
Los famosos mosqueteros, gente que perros tanga, siempre va con ellos.
Bueno, pues al parecer, bueno, se sabe, eso es historia, que D'Artagnan murió en Maastricht en combate.
Sí.
Estaba defendiendo, él era, a ver que lo tengo aquí.
Yo estaba un poco preparado, ¿eh?
No, espera, que tengo muchas líneas. Jefe de mosqueteros al servicio.
¿Y eso
del...
que se va a las 10?
Callado. Que me quedan 7 minutos, pero me la línea. El famoso jefe de mosqueteros, dejarme en paz, al servicio del rey Luis XIII y Luis XIV, cayó en combate el 25 de junio del año 1773 durante el asedio y toma de Maastricht, una localidad neerlandesa. Al parecer le dieron con un mosquetón, una bala de mosquetón en el cuello y murió. No se sabía dónde estaba enterrado. Y ahora han hecho una obra en una iglesia en Maastricht y han levantado el suelo. Y ahí han encontrado los restos de un ser humano con una bala, pero no en el cuello, sino una bala en el corazón.
Ajá.
Y algún otro elemento que podría decir puede que fuera D'Artagnan.
Pero vamos a ver, ¿no le habían matado una bala en el cuello?
Sí, pero a lo mejor la bala luego le bajó, yo qué sé. Lo cierto es que en Aviñón queda la línea paterna, quedan descendientes de D'Artagnan, que son los de Bats, y los científicos están comparando el ADN obtenido con el de un descendiente. Y entonces se podría identificar los restos de D'Artagnan, para Francia sería, imagínate, ¿no? Inmortalizado, inmortalizado, pues, ¿en qué año? En los tres mosqueteros de Dumas, ¿en qué año se publicó? Ahora mismo no tengo el dato de en qué año se publicó. Esta noticia está fatal.
No, bueno, que está igual. Muy poco trabajado.
Que igual.
No, ya corta
se
ya.
Pueden identificar los restos de D'Artagnan en Maastricht, en esta localidad neerlandesa. Sería un hito para la historia francesa.
Decir palabrotas durante el ejercicio aumenta el rendimiento físico. Esto. ¿De dónde sale, doctora?
Pues mira, es de una universidad, un estudio de una universidad que tanto nos gusta, de una universidad de Alabama. Según la investigación, puede mejorar el rendimiento y se analizó esta entre voluntarios que realizaban ejercicios de fuerza mientras repetían palabras neutras o tacos elegidos por ellos mismos. ¿Los resultados que mostraron? Pues que quienes usaban palabrotas resistían más tiempo el esfuerzo y se sentían más motivados.
Increíble.
Claro. Bueno, pues además experimentaban un mejor estado de ánimo y mejor percepción del cansancio.
Es que decir tacos
desahoga.
Como que te libera, ¿no?
Desahoga. Bueno, pues los expertos dicen que este efecto se debe al lenguaje emocional activo, que activa las áreas del cerebro vinculadas a la respuesta instintiva. Esto provoca una mayor activación y reduce la inhibición, así que y te permite que el cuerpo rinda aún más. Las palabrotas funcionarían así como la distracción mental pues te la quita de en medio, ¿no? Y entonces sobrellevas mucho mejor el esfuerzo físico. Así que
curioso,
cuando vayamos, ¿no?, al supermercado, vayamos cargando,
¿a quién se le ha ocurrido ese estudio?
No, ¿no? Se repriman.
Dice, vamos a hacer un estudio, gente que diga mamá, papá, perro, gato, y otro que insulte, ¿no?
Todos estudian.
Y a ver cuál de los dos rinde más. Es que alucino, vamos.
Bueno, pero cuando se esté en un gimnasio, si se dicen palabrotas, o en el trabajo no se hacen esfuerzo. Que me están apuntando. Si
bueno, depende de qué tipo
depende,
de trabajo.
Depende, hombre.
Pero de fuerza, tú hombre, no coges fuerza.
Yo no, pero un albañil sí.
Un albañil, imagínate.
Bueno, eso, bueno, no estaba pensando en el nuestro, es verdad, es verdad.
Y un agricultor cuando se machaque con...
Imagínate. Bueno, pues se dice, si está solo lo puede soltar en voz alta, pero si no, en voz bajita.
Las entradas de Shakira ya están a la venta, pues, Luis.
Pues sí. Pues
ya la cantante ya tiene 9 fechas confirmadas, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de septiembre. El otro día añadió 3 fechas más, 2, 3 y 4 de octubre. Y hoy, en apenas 3 minutos, a las 10 de la mañana, salen las entradas a la venta. Y pues
ya está la gente preparada,
desde la más cara 181, la pizza 120 y la más barata 73,5. Así la gente que coja los móviles, los ordenadores para comprar las entradas.
Seguimos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.